Uno puede tener 80 años, pero si tú no has aprendido nada de las cosas que viviste, seguirás siendo ese adolescente que no sabe qué hacer con su vida. Bienvenidos, queridos amigos, a este podcast que nos ayuda a vivir el ahora, el presente, el day to day. Bienvenidos a Aprovecha el Momento. Muy buenas, 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 buenas. ¿Cómo está mi gente del hoy, mi gente del presente? Bienvenidos a este nuevo año que vamos a tener, esta nueva temporada, temporada número 2 de Aprovecha el Momento. Hoy, para comenzar esta temporada genial que vamos a tener un compañero, un hermano, un amigo, un invitado excelente que nos va a permitir abrir este primer año con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha alegría, por supuesto. Este primer episodio creo que nos va a gustar a todos nosotros. La idea de comenzar este año era comenzar con algo chévere, como decimos nosotros los venezolanos, algo chévere. Por eso hoy vamos a compartir con alguien que desde muy temprana edad ha estado en los caminos de Dios, ha estado trabajando por las personas, ha estado haciendo, compartiendo y viviendo con las demás personas. Creo que uno de sus lemas es el que no sirve, no sirve. Por ahí tenemos en una de sus contenidos y de sus ponencias este tema. Y me gustó muchísimo. Es una persona que poco a poco fue creciendo dentro del ambiente de la superación personal. Creo que Dios tocó esa realidad en ti. Creo que transformó muchas cosas en ti. Es ingeniero industrial, igual que yo. Eres ingeniero en sistema, tienes una maestría, ¿no? Tienes una maestría, me gusta mucho coach ejecutivo. Déjame por aquí buscar la chuleta, como dicen, porque obviamente no podemos decir nada que no debe ser. Pero me gustó muchísimo todo lo que hablaba de ti, porque es un coach ejecutivo, también se encarga de asesorar empresas en la parte estratégica. Por supuesto, hizo la maestría en desarrollo organizacional con nuestra querida amiga Isángela Espinosa en la Universidad de Monterrey.
Esa flaca de oro, qué bárbara.
Claro, es una persona que ha dedicado mucho tiempo de su vida a el servicio, es misionero, es cantante también de Dios, se basa mucho en las redes sociales. Es conferencista, es maestro, creador de contenidos, es mentor. Y bueno, le encanta mucho subir historias tocando la guitarra. Eso también es muy, muy importante. Es una persona muy alegre desde lo que me ha transmitido. Y alguien que busca generar ese contenido que realmente cambia a las personas. Es fundador y director de Esfida. Y por supuesto que vive en México. Y es nuestro amigo y nuestro hermano Jorge Rincón. Bienvenido, Jorge, a este podcast que busca que muchas personas como tú y como yo aprovechen el momento que están viviendo, aprovechen el día a día, aprovechen cada oportunidad que les da Dios para poder vivir su vida, para tener esa oportunidad de gozar de ese don de la vida, porque a veces nos pasamos tanto tiempo sufriendo por tantas cosas difíciles, pero nos perdemos en aprovechar el momento y el día a día que Dios nos regala. Cuéntame, Jorge, ¿cómo estás?
Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto vernos por aquí, aunque sea a la distancia. Amigos de este bello podcast que llegó a mi vida también en este momento tan justo para seguir aprovechando este año. Estoy bien contento de la invitación y estoy bien contento porque creo que vamos a platicar de cosas muy interesantes que tienen que ver con frases como el tiempo lo sana todo, como vamos a darnos un tiempo, que dicen por ahí los novios de repente. Y otras cosas más que al rato Jesús nos contará más para ver cómo le hacemos para sacarle provecho y jugo a esta plática que vamos a tener bien interesante. Jesús, gracias por la invitación.
No, no, gracias a ti, porque de verdad que cuando hablé con Isa, porque conozco a Jorge por medio de Isángel Espinosa, que fue la segunda invitada a este podcast en la primera temporada. Isa es una amiga desde hace muchos años y bueno, yo fui viendo el crecimiento de Isa, por lo menos por las redes sociales, y me sorprendió muchísimo. Eso lo hablamos mucho en su podcast. Y me dijo: Jesús, yo tengo una persona buenísima para ti, para el podcast. Y yo le dije: bueno, dímela. Sí, no, me dijo así. Yo dije: buenísima, ajá, ¿quién es? Y me dice: checa esta página, esta cuenta. Y fue cuando vi ahí tu cuenta y dije: no, de verdad que sí. El contenido, lo que transmitías en tu cuenta en Instagram, de verdad que me gustó muchísimo. Porque en medio de este mundo donde muchas personas tratan de buscar o decir algo, o de tratar de aparentar algo, tratar de ser lo más real es lo mejor. Creo que tú has tratado de introducirte en este mundo de Instagram, que no es fácil, y mantener tu esencia a la vez, ¿no? Y creo que es lo más difícil de este mundo de Instagram, porque también me ha pasado a mí. Yo, por lo menos a mí me cuesta todavía mantener activas las stories con cosas que hago, con cosas que me pasan. Me cuesta, no sé, es como después cuando pasan las cosas digo, hubiese hecho esto, ¿no? Pero creo que poco a poco uno va aprendiendo, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo. Y es ese cuidar la pretensión o la pose que se puede dar por ahí, ¿no? De repente dices, oye, tengo la vida de Instagram y la vida de acá, pero la idea es, pues, esta autenticidad integral, ¿no? También ser en las redes lo mismo que eres acá, ¿verdad? No estar jugándole ahí al dos caras.
No, es correcto, y te apoyo mucho porque el Papa también lo dice. O sea, ya las redes sociales no son una herramienta, o sea, son parte de tu vida y no es una vida alterna, es tu vida. O sea, es realmente una imagen de tu vida que ya no pueden ver dos o tres personas que te ven en la calle, sino lo pueden ver muchísimas personas, y es ahí donde nosotros debemos ver. Pero por supuesto que en este podcast, Jorge, nosotros buscamos que la persona pueda ubicarse en el tiempo, porque aprovechar el momento significa estar en el presente, saber disfrutar del hoy. Pero hay que saber qué pasó con ese Jorge antes, qué vivió Jorge antes. Y la pregunta siempre que vamos a hacer ahora en esta temporada es: ¿cuál es la situación más loca que te ha pasado en tu vida?
Uf, está interesante esa pregunta, porque pues para hablar de locuras podemos hablar de varias por ahí, o de varios estilos de locuras. Creo que la locura más grande, o de las locuras más grandes que me han sucedido, porque considero que hay muchas por ahí, pero creo que la mayor locura fue el haberme encontrado con Dios en algún momento, ¿no? Y lo defino como locura porque ese punto de partida te hace hacer muchas locuras después, ¿no? La locura de sonreír cuando otro estaría triste en tu misma situación, la locura de que parece que estás hablando solo, la locura de atreverse a hacer el bien cuando alguien te mete la pata o te hace el mal. Hay muchas locuras que me han pasado en torno a esta locura original, la locura de preferir irte ahí, sierra aislada del mundo por una semana en vez de estar viendo series en tu casa, etcétera, ¿no? Creo que esto y creo que una locura también, o algo que ha sido muy importante para mí, ha sido el tema familiar, ¿no? O sea, las cosas que han pasado en mi familia o en mi casa desde pequeño hasta la historia de ahorita, el presente, han marcado mucho la pauta de quién soy ahora, ¿no? Desde mis papás, su historia, su divorcio, su separación en algún momento, el reencontrar o conocer a mi segundo papá, a una persona que yo considero mi papá ahorita, etcétera. Pues, o sea, son muchas cosas que en la vida familiar creo que han sido importantes para mí, ¿no? Entonces, pues esas son algunas locuras cortas. La otra locura más grande fue casarme, conocer a mi esposa, toda la odisea en torno a eso, pues eso ha sido hermoso, ¿no? Maravilloso.
No, y me gusta mucho lo que dices porque justamente el tema de hoy, que es hablar sobre el tiempo da experiencia, y comenzar con esta pregunta de cuál es la locura más grande que te ha pasado, es reconocer, a veces creemos que cualquier locura nos da esa experiencia o ese conocimiento de cómo ser mejor persona, o de más allá de cómo ser mejor persona, cómo ir cambiando para mejor o para ser esa persona que tanto hemos querido, porque de niño creo que todo el mundo tenía una idea ideológica, o sea, muy, muy utópica del futuro. Sin embargo, en el camino a veces vamos rayando esa idea, y creo que ahí es donde entramos en el tema fundamental. ¿Realmente piensas tú que el tiempo da experiencia?
Sí, o sea, desde conocer a mi papá no biológico, que es que a quien yo considero mi padre auténticamente, más allá de la sangre, etcétera, o sea, todas las locuras, creo que en el tema familiar para mí han sido muy ricas, porque me han regalado mucho, a pesar de que ha habido mucho crisol por ahí, ¿no?, en torno a esto. Y definitivamente, pues, la locura más hermosa y más grande es el casarme, toda la historia con mi esposa, todas las odiseas por ahí, antes, durante y ahora, uff, eso es, creo, la mayor y la más feliz locura que he cometido, ¿no? Casarme, serle fiel a una mujer, apostarle todo, eso. Yo creo que el tiempo por sí mismo no. Mira, y platicábamos, de hecho, a partir de un post que por ahí escribía, de pequeño siempre te dicen, pues yo te llevo más experiencia, o yo que ya tengo algunos años te puedo decir, te puedo aconsejar, o yo conforme a lo que he vivido te puedo decir. Y creo que entender que solo el tiempo es el que hace las cosas, ¿verdad? Porque tenemos esta frase que dice, es que el tiempo lo sana todo. Y realmente no es el tiempo. O sea, el tiempo no hace nada. O sea, el tiempo ahí está transcurriendo. Y puede ser lo mismo por muchos años. O puede suceder algo. O puedo vivir algo. O darme la oportunidad de vivir algo que en verdad me cambia. O que en verdad hace una diferencia. Entonces, no, para mí, yo creo que el tiempo no lo cambia todo. El tiempo te da perspectiva, sí. A mí me gusta mucho decirles que es como un espejo retrovisor, ¿verdad? Tú vas en el presente manejando, decidiendo hacia dónde ir, hacia adelante de tu carro, decidiendo la ruta, en el presente. Y una muy buena forma de aprender o de decir, a ver, ¿qué me llevo de hacia dónde voy a decidir? Es viendo el espejo retrovisor, que es el pasado, ¿no? O sea, el espejo retrovisor es voltear a ver quién viene, quién vino, qué pasó. Y eso también me da luz, ¿verdad? Pero al final no es tiempo, es lo que viví en ese tiempo. Lo que significó algo para mí en ese tiempo. No sé, eso es como un poco mi perspectiva.
No, totalmente. No, y te entiendo total, porque por lo menos yo miro atrás y miro muchas cosas, muchas vivencias, muchas realidades fuertes, realidades alegres. Creo que cada emoción va dejando también una huella diferente, de diferente color, de diferente tamaño, y uno lo va recordando de alguna forma, ¿no? Y es por eso que es importante que las personas que nos estén escuchando vean esa realidad. O sea, no porque tengas 50 años tienes más experiencia que una persona que tal vez tiene 25 o 30 años. Hay personas que se han anclado en una rutina ciega y no quieren abrirse a cambiar. Y hay personas que tienen apenas 20 años y se dan cuenta que tienen que cambiar, que tienen que ser mejores personas, y logran ser mejores personas que estas personas que tal vez ya pasaron por más tiempo. Y hoy me llamaba la atención mucho sobre una señora. Iba a comprar algo a una tienda y veía a lo lejos a una señora que venía caminando, una señora ya mayor, y me daba cuenta algo muy importante: mientras más se acorta nuestra vida, más paciencia llegamos a tener. Porque cuando estamos jóvenes queremos caminar más rápido, queremos ir a todo más rápido. Si vas a una gran ciudad, todos están corriendo, todos se tropiezan. Pero cuando llegas a viejo, te tomas las cosas con calma porque ya la rapidez no está en ti. Y creo que cuando llegamos ya ancianos es que nos damos cuenta de muchas cosas porque no podemos hacer las cosas tan rápido, porque no podemos acelerar nuestra vida. Y eso es parte del aprendizaje. Si nosotros a una corta edad pudiésemos entender el poder también de la paciencia, de pensar las cosas, de cómo mejorar las cosas, de cómo hacer mejor las cosas, creo que nos ayudaría en gran parte a ser muchas mejores personas antes de llegar a ser abuelos, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo. Y ¿estoy qué? Sí, que en ese sentido, para las personas que nos están escuchando también, creo que una buena medida que nos puede dar el tiempo es. A mí también me gusta mucho recordarle a las personas con las que platico, dime en qué se te va el tiempo o en qué inviertes tu tiempo y te diré qué es lo que amas. O sea, la vida al final es un transcurrir del tiempo y entonces el valor que yo le doy a mi tiempo es el valor que yo le doy a lo que amo, ¿no? Oye, no, pues amo a mi madre y la quiero con todo el alma y daría la vida por ella. Pues sí, pero no le das ni 5 minutos de tu día, no le llamas, no la procuras, etcétera, ¿no? Oye, no, mi escuela es lo más importante para mí. Pues sí, pero no le dedicas ni 3 segundos a repasar, a apasionarte por lo que estudias, no sé, ¿no? O sea, como que es una buena medida el tiempo para empezar a entender qué es lo que de verdad es importante, ¿verdad?
Sí, y me gusta algo que dices porque lo conecto a otra cosa. Creo que son causas que Dios pone en nuestra vida. Hace poco veía un video donde hablaban sobre, obviamente el tiempo es el recurso más importante para las personas. Las personas piensan que es el dinero o algunas personas piensan que es el dinero, pero el ejemplo que decían era muy cierto, porque cuesta más caro un boleto de avión que un boleto de autobús. Bueno, porque el avión en menos tiempo te lleva al lugar donde quieres. ¿Y qué pasa cuando una persona está enferma y está grave, que gasta todo su dinero para qué? No es para tener más vida, sino para tener más tiempo de vida. Y me lleva a reflexionar porque no solamente pensar en el tiempo, en la cantidad de vida que puedas tener, sino en la calidad de vida que puedas tener. Porque muy bien lo estás diciendo tú. Ah, quiero a mi mamá, pero no le dedico tiempo. Entonces, ¿realmente vale ese tiempo para tu mamá? ¿Vale ese amor que dices, oye, sí la amo, pero no la llamo? Entonces, me gusta mucho la reflexión porque es que es darle sentido a para qué vives también. Es darle sentido a para qué estás aquí. Es darle sentido a ese propósito de vida. Y me parece genial cómo lo dices porque si tan importante es el tiempo para nosotros, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué queremos tener ese tiempo? ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? El tiempo no es valioso porque te quedas en tu casa durmiendo todo el día o porque ves Netflix de 12 horas al día. No, el tiempo es valioso porque uno puedes compartir con personas, puedes hacer amistades, puedes ayudar a otras personas, puedes servirle a otras personas, puedes hacer algo que te haga feliz a ti, sea en tu trabajo, sea en tu vocación, sea en un servicio, sea en un hobby, pero es porque realmente le da significado a lo que estás haciendo hoy en día y me parece genial ver el tiempo así, como tú dices, sí, dime qué estás haciendo y te diré, o dime qué estás haciendo con tu tiempo, ¿no?
Sí, y te diré lo que amas, ¿no? Sí, fíjate, y eso que dices me lleva a pensar que entonces podríamos incluso como hasta hacer una distinción, ¿no? Entre la edad biológica que tengo y la edad significativa que tengo, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero es, ok, no voy a revelar mi edad para que no se asusten, tengo 29 años de edad. Pero cuántas veces me ha tocado escuchar a personas, por ejemplo, muy exitosos que dicen, oye, es que aprendí en un año lo que otros aprenden en cinco. Entonces dices, a ver, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? O sea, y entonces entendemos que hay una edad biológica, un transcurrir cronológico del tiempo, pero hay un transcurrir significativo, ¿no? Oye, viví una experiencia que me llenó de una sabiduría que muchos que han pasado los años no adquieren, porque este acontecimiento difícil, esta muerte, esta enfermedad, este haber pasado por esta carencia económica, y pongo puras situaciones difíciles porque creo que son las que te dan más perspectiva de repente, ¿no? Te adelantan a cierta sabiduría que dices no tenía antes de haber pasado por esto. Y entonces están estas dos edades, ¿no? Y hay que estar al pendiente de que no nos pase accidentalmente nada más. Oye, me pasó esto sin querer, sino yo intencionalmente estoy buscando crecer, avanzar en mi edad significativa, llenarme de sabiduría profunda del corazón, sabiduría de vida, no nada más pasar el tiempo aquí respirando en esta vida, ¿no?
No, y yo creo que estamos muy enlazados en la idea y por eso cuando yo leí tu post, es que yo también cumplí el 10 de enero, ¿cuándo fue? El viernes pasado. El viernes pasado, el 10 de enero, bueno, esto sale la semana del 20, creo. Y sabes, ponía un post, yo no recuerdo si ya había visto tu post, ¿no? O si no lo vi, pero ponía un post que me llamó mucho la atención porque yo decía que realmente el tiempo no es lo importante es la experiencia y agradecí a Dios por los 30 años de experiencia que tenía, o sea, porque desde que estamos viviendo, estamos aprendiendo algo y he pasado por cosas que de verdad agradezco a Dios haberlas pasado, he pasado por cosas que realmente han significado mucho en mi vida y que me han hecho lo que soy. Y ahí pasa algo muy importante, porque pasamos a la segunda pregunta importante del programa. Según eso que viviste, que pasaste, todas esas locuras, mencionaste una, digamos, un poco más negativa, que sería el divorcio de tu papá y tu mamá y la entrada de un nuevo padre. ¿Qué sacaste de esta realidad? ¿Cómo vives hoy en día con aquello que pasó antes? ¿Qué realmente está pasando en tu hoy, en tu presente, que le dio significado a esa locura de antes?
Mira, yo, y voy a poner un ejemplo, los novios a veces cuando están entendiendo la relación y que tienen ahí como que uno no se entiende y el otro sí, de repente se dicen, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo, ¿verdad? Y han llegado algunos amigos conmigo o a mí me toca trabajar de repente con chavos de prepa o de universidad, me dicen, oye, pues ¿sabes qué? Se me hace que la mejor decisión es darnos un tiempo y lo platican conmigo, ¿no? Que agradezco esa confianza que me tienen. Y yo les digo, bueno, ojo, darte un tiempo no va a asegurar que tú aprendas distinto o que adquieras algo como relación distinto a lo que ya traías, ¿no? Sino que intencionadamente tú busques crecer, trabajar el motivo de por qué se están separando, etcétera, ¿no? ¿Y por qué pongo este ejemplo relacionado a la pregunta que me haces? Porque creo que lo más importante de estas experiencias es entender que la sanación no es un momento puntual de la vida, ¿sí? O sea, sucedió esta situación, por ejemplo, el divorcio de mis papás. Les mentiría a todos los que nos escuchan si digo yo, a mi edad de los 10 años, cerré el proceso donde yo ya aprendí, saqué todas las. No, o sea, obviamente hubo alguna experiencia significativa donde yo fui dándome cuenta de cosas, madurando cosas en el corazón, perdonando cosas, pero los que están aquí y los que estamos platicando tenemos que entender que sanar es un proceso de tiempo completo. De repente, esto que pasó a mis 5 años de vida, estando a mis 29, van a traer una nueva enseñanza que antes no me habían dado. Y por eso es importante nutrir o seguir nutriendo, como tú decías al inicio del programa, nutrir el presente con el pasado. Y aún, y con el pasado, no quiero que suene que nada más hay pura cosa triste en el pasado y pura lágrima, al contrario, hay tanta belleza y tanta hermosura y tanto amor incondicional. Y con eso hay que nutrir el presente también. Y entonces es como un árbol. El árbol que crece, empieza a dar frutos, empiezan a crecer las hojas, y luego ves unos frutos que están ahí todos feos, todos podridos en el árbol. Pero hasta esos frutos, cuando caen en la tierra, los que parecen que no sirven, nutren las raíces del árbol y lo fortalecen, ¿verdad? Entonces, pues ¿cómo podemos aprovechar de alguna forma nuestro pasado para nutrir nuestro presente? Pues primero entendiendo que no se acabó allá y que ya es un capítulo y una hoja cerrada, sino que es un proceso siempre, y un proceso que se va a acabar cuando estemos en la tumba o incinerados o no sé dónde se vayan a quedar. Pero hasta ahí yo voy a seguir procesando cosas en el corazón de aquel acontecimiento, y ese acontecimiento me va a seguir dando sabiduría. Y no hablo solo del fracaso o de lo triste, también de todo lo rico y todo lo poderoso que me ha tocado el corazón, de perdón, de amor, de compasión, etcétera, ¿no?
Sí, creo que la vida se trata de eso, ¿no? Se trata de no esperar que se acaben las cosas nunca, sino de vivir las cosas día a día. Yo creo que lo decías tú muy claro, o sea, el perdón, la conversión, el sanar, no es una cuestión de que sané, ya yo lo sané porque ya hablo con él, no, sino de seguir cada día mejorando en ese aspecto, porque tal vez hay cosas que a uno no siguen gustando, pero está el proceso de ir sanando, y tal vez hay cosas que esas realidades afectaron en mí, y todavía estoy sanándolas porque cada día soy mejor persona, porque cada día puedo ser mejor persona. Y me gusta mucho eso, me gusta también lo que hoy en día estás haciendo. Te preguntaba por eso, por lo que hoy en día vives, lo que hoy en día estás haciendo, porque estás haciendo muchas cosas hoy en día. O sea, tienes muchos proyectos hoy en día. Uno de los que me gusta, que estás promoviendo con unas camisetas, nosotros acá en Venezuela le llamamos franela, que es de el porno mata el amor. Porn kill love, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque es un tema muy fuerte. Y sabes que después que vi las franelas, investigué mucho de ese tema y averigüé muchas cosas importantes sobre el tema, porque sí, yo trabajo con jóvenes también, y es una gran realidad que muchos jóvenes se meten dentro de este mundo y les es difícil salir. Y más que todo que les es difícil salir, lo ven normal. Hoy en día escuchas una canción de trap, de reggaetón, y ya no es mensajes subliminales como tal vez en nuestro tiempo era, sino son mensajes directos que te llevan, por supuesto, a ese mundo que genera adicción, que genera este desconcierto, que genera una actitud un poco hasta machista, ¿no? En algunos casos, y en algunas mujeres una actitud de, digamos, de denigración. Entonces me gustaría que hablaras de ese proyecto, porque me interesó mucho. Creo que íbamos a hablar antes de eso, pero un poco cuéntanos de cómo vas desarrollando esa idea, ¿no?
Mira, lo voy a ligar con lo que estábamos platicando, porque es un tema que me apasiona y podríamos echarnos horas hablando de esto. Me encanta, va a sonar raro, ¿verdad? Pero me encanta el tema de la pornografía. Suena raro, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que es un tema que muchos están enfrentando y nadie está hablando del tema, o muy pocos están hablando del tema. Fíjate, arriba 83%, solo de los hombres, menores a 18, ya estuvo expuesto a pornografía en alguna ocasión, ¿sí? Y de las mujeres antes de los 18, entre el 15% ya estuvo expuesta. Ahorita la edad promedio es de 9 a 10 años en que ven la primera escena o el primer contacto con este mundo, ¿no? Y lo quiero ligar con lo que estábamos platicando, porque más allá de meterme un tema moral o la ética detrás de este asunto, lo que estamos trabajando es un tema científico. ¿Cuáles son los datos científicos detrás de consumir pornografía? Entonces hay un tema cerebral, ¿sí? Es decir, que la pornografía o el consumo de la pornografía está a nivel adicción, porque genera en mi cerebro lo mismo que genera una droga. Alimenta mi centro de recompensas y demás. Entonces, ahorita estábamos diciendo, platicando, que el tiempo que le dedicamos a las cosas es importante, ¿verdad? Si una persona que consume pornografía le dedica regularmente, voy a poner un ejemplo, en su semana, 3, 4, 5 horas a ver pornografía, entre un día, otro día, otro día, eso empieza a ser conexiones neuronales más poderosas. Y entonces dicen los expertos que la pornografía tiene la capacidad de cambiar mi cerebro, alterar mi cerebro. ¿En qué sentido? En que forma nuevas redes neuronales muy poderosas, porque aparte están ligadas a un tema de excitación sexual y demás, que hace que se grave más todo el tema en mi cerebro. Y eso deriva en que yo tengo una nueva perspectiva de vida. Los adictos a pornografía que consumen en la semana regularmente pornografía dicen en sus testimonios, cuando son entrevistados, que mientras están platicando con personas, estudiando, trabajando, están pensando en dónde y cuándo van a lograr volver a consumir. Es más, en Estados Unidos, 20% de las personas son cachadas viendo en el trabajo. Bueno, no son cachadas, dijeron que veían en el trabajo. Entonces, volviendo al tema, entre más tiempo yo le dedique a consumir basura, no solo pornografía, sino entre más tiempo y energía yo le dedique a hablar y criticar a la gente, a tener pensamientos negativos y estarme quejando de la vida y de las cosas que me pasan, entre más tiempo yo le estoy dedicando a cultivar buenas relaciones, a estar en la naturaleza, a practicar un instrumento, mayor la fuerza que va a tener en mi vida, es decir, en mi cerebro, las conexiones, y más voy a traer el tema en mi mente, en mi corazón, ¿verdad? Entonces creo que es una buena manera de ligar este tema, que te digo que es muy apasionante, porque hay muchos datos que la gente no sabe, y que a los que nos escuchan, los invito a que si me quieren preguntar por ahí por redes, o buscar la página Fight the New Drug, está buenísimo todo lo que hay por ahí de información, ¿verdad?
Bueno, pudiésemos hacer también un podcast en el futuro sobre esto. Me gustaría porque hay muchos jóvenes que necesitan conocer. Y creo que le ha pasado a todo. Creo que le ha pasado a todo. Y es una realidad latente. Yo creo que por eso se ha también desvirtuado mucho la idea de los noviazgos, la idea de los matrimonios. La idea de estar con una pareja. Hoy en día vivimos una situación bastante difícil en ese aspecto, y tan bonito que es el matrimonio. Yo digo que es caóticamente divertido, pero a mí me gusta mucho eso, porque es como tú dices, es un tema que muchos viven pero pocos hablan, y más allá de lo que es la parte moral, es la parte psicológica, porque ciertamente lo que estás haciendo es codificando tu cerebro con cosas que realmente no van a ser productivas, no van a ser positivas, sino más bien negativas. Y es como tú dices, si codificas tu cerebro con cosas positivas, con cosas que te llenan, pues chévere, estás utilizando tu tiempo en eso. Pero si no, entonces realmente tu tiempo lo estás desperdiciando, porque lo pones al merced de algo que realmente no te va a traer nada positivo. Pero con esto que estás viviendo, aparte de este proyecto, ¿tienes otros proyectos que he visto?
Mira, así mi mayor motor o lo que más mueve mi corazón es, y hablando, retomando lo que decía al inicio, por lo mismo de mi historia, para mí lo más importante es mi familia. Y entonces todo lo demás se organiza o se estructura en torno a eso, ¿no? Dios y mi familia, todo el trabajo, las actividades, el quehacer diario, los planes de futuro están para mí, en mi corazón, organizados en torno a eso, ¿no? ¿Cómo me veo incidiendo? Pues haciendo alusión a este podcast, a su nombre y al tema del que hemos estado hablando, pues invertir bien el tiempo que me queda de vida, ¿no? Aprovechar cada momento de vida que me queda. ¿Cómo? Pues más allá de haciendo un plan muy elaborado y muy rígido sobre el futuro, número uno, ¿cuál es mi sueño? Pues vivir con alegría todos los días. Y precisamente de la experiencia pasada y de lo que acontece en el presente, decir, ¿sabes qué? Pues ¿dónde está el sueño? ¿Cuál es la meta o hacia dónde queremos llegar? Pues, número uno, el sueño es estar con Dios, el sueño es la familia, el sueño es hacer crecer la familia. Y en una frase muy, muy corta que creo que resume mucho cuál es mi motivo, mi motor es formar gente nueva para construir un mundo nuevo. Empezar a cambiar el mundo desde el corazón de cada una de las personas con las que esté, sea en el jale, sea trabajando o sea en una conversación, formar gente nueva para un mundo nuevo, ¿no?
Y creo que tú y yo estábamos muy conectados en ese propósito, que por cierto, luego del programa hablamos algo de eso. Y es muy importante porque al final, hablando del tiempo, de las vivencias, uno puede tener 80 años, pero si tú no has aprendido nada de las cosas que viviste, seguirás siendo ese adolescente que no sabe qué hacer con su vida. O sea, Abraham Lincoln decía algo, al final no son los años de tu vida lo que cuentan, sino es la vida en tus años. Y creo que eso es lo crucial en este tema, pues realmente cómo estás llevando la vida en tus años, cómo estás viviendo cada año y tú hablabas muy bien del futuro. O sea, quiero aprovechar cada momento que se me venga, quiero aprovechar cada vivencia, quiero aprovechar cada error, cada fracaso, quiero aprovechar cada victoria, quiero aprovechar cada tristeza. Y creo que eso es lo que nos hace crecer, ¿no? Creo que eso es lo que nos lleva realmente al lugar donde queremos estar. Y qué bueno que uno de tus propósitos sea formar a las personas. Hace mucha falta formar a muchas personas hoy en día. Creo que el internet es muy bueno para esto, pero también tiene muchas cosas que nos desvían de esa realidad. Creo que hace poco en México ocurrió algo con un niño que asesinó a su maestra, ¿no? Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué formación estaba recibiendo ese niño? No tanto en su colegio, sino en su casa, qué estaba viendo por internet, de qué se estaba asesorando, quién era el que le escribía. Entonces, ahí es donde nuestra misión hace más hincapié, ¿no? O se fortalece más.
Sí, es una tendencia, ¿verdad? Todo el avance tecnológico, científico, de conocimiento y una decadencia en las habilidades interpersonales, en la inteligencia emocional. La generación de los centennials son unos genios, son brillantes. Yo trabajo personalmente con ellos, o me ha tocado a nivel prepa coincidir con ellos, pero hay mucho hándicap a nivel emocional, hay mucho estrés, mucha frustración, mucho no identificar qué es lo que siento, no sé ni verbalizarlo. Entonces, definitivamente, pues qué bueno que podamos trabajar en formar personas, ¿no? Que es lo que decía en una conferencia hace poco de recursos humanos, ¿verdad? Oye, el futuro del trabajo, ¿qué es lo que viene? Pues máquinas que suplan al humano, ¿no? Inteligencia artificial. Pero el empleo que va a la alta y que nunca se va a acabar es el del psicólogo, es el del acompañante, el que trabaja este lado soft de la persona, ¿no?
Es cierto lo que tú dices, o sea, siempre la persona va a necesitar de alguien que lo acompañe, que lo ayude, que lo lleve, que esté con él. Y es por eso que dentro de este podcast, una de las cosas que nos gusta hacer es dejar herramientas para que las personas puedan aprovechar el momento. Y venimos hablando del tiempo, venimos hablando de las experiencias en el tiempo. ¿Cuáles serían los 3 life hacks que tendría Jorge para aprovechar el momento, para poder aprovechar esos años y vivirlos con la mejor intención o para poder crecer en pro del tiempo que estoy viviendo? ¿Cuáles serían esos 3 life hacks que tú nos darías?
Bueno, número 1, lo que decíamos hace rato, ¿no? Dime en qué inviertes tu tiempo y te diré lo que amas. Entonces, a la racita, como decimos acá en Monterrey, que nos está escuchando por aquí, aunque sea mentalmente, pero de preferencia en una hoja o en alguna lista, ¿en qué se te va un día normalmente? ¿Se te va viendo el celular, jugando videojuegos, se te va leyendo un libro, se te va en el trabajo, se te va sonceando yendo por un café, se te va en conversaciones profundas con la gente, se te va haciendo lo que amas? Dime en qué inviertes tu tiempo y te diré lo que amas. Número 1, mi recomendación sería, identifica en qué se te está yendo el tiempo, porque ahí se te está yendo el corazón también, ¿verdad? Y si hay algo que cambiar o que modificar, empieza uno por uno. No te aboraces, tente paciencia, elige uno que sea significativo, que dices, esto lo quiero quitar y quiero poner más esto. Quiero hacer más oración, quiero hacer más ejercicio, quiero tener más tiempo de reírme con mi pareja, de salir con ella, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Ese por un lado. Número 2, decían los antiguos latinos, y no los de América, me refiero a los que hablaban latín, una frase que dice, "Aye quod agis". ¿Qué significa "aye quod agis"? Significa, haz lo que haces, ¿verdad? Entonces, a la bandita que nos está escuchando, mi segunda recomendación es, haz lo que haces. ¿Qué significa? Que si te está tocando un momento de saltar, salta con toda la intensidad que tengas. Si te está tocando un momento de llorar, llora. Deja que se drene todo el corazón llorando, ¿verdad? En ese momento. Si te está tocando un momento de abrazar, abraza intensamente. Si te va a tocar barrer un pedacito de suelo, haz eso, haz lo que haces, ¿no? Esa es la mejor forma de aprovechar de alguna forma el tiempo, ¿no? Y número 3, y ligado también mucho a lo que yo creo, tal vez, bueno, pues tiempo, el tiempo es un recurso limitado, ¿verdad? No renovable, pero aspiramos, o al menos yo desde mi concepción de la vida, aspiro a llegar al final de mis días, cuando muera, a ese lugar, a ese estado donde no existe el tiempo, ¿no? Donde hay algo más allá del tiempo. Entonces, como número 3, yo te diría, ten en mente siempre qué estás buscando para la eternidad. Y si no crees en la eternidad, ¿qué estás buscando para dejar a pesar del tiempo, para trascender en este mundo? La trascendencia es independiente al tiempo. Pasan los días, pasan los años y seguimos recordando lo que hizo, por ejemplo, ahorita platicábamos, antes de empezar este podcast, Juan Pablo II. O todavía recordamos lo que hizo Martin Luther King, Gandhi, porque la trascendencia es independiente del tiempo. Entonces piensa cómo aprovechar tu tiempo para convertirte en alguien trascendente. Ese sería mi tercero. Está muy filosofal. muy poético.
No, no, y a mí me gusta mucho, más te digo, de los tres life hacks que nos diste, el tercero me gustó muchísimo porque yo también soy partidario de creer en dejar algo, pero a veces también nosotros, los millennials, queremos dejar algo, queremos convertirnos en un Steve Jobs, queremos convertirnos en un Martin Luther King, queremos convertirnos en alguien demasiado famoso, pero también podemos ser eternos en nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestros amigos. Yo recuerdo con cariño a un amigo que, bueno, ya no está con nosotros y era un buen chamo, era un buen deportista, murió de una forma que nadie se lo esperaba, haciendo ejercicio, pero era tan buena persona que la gente lo recuerda por ese cariño, por esa forma, por las ganas de ayudar. Y creo que es lo más importante, más allá de convertirte en un prócer, convertirte en una leyenda, es convertirte en aquella persona que tus seres queridos, que tu prójimo, que aquellos que están cerca de ti siempre van a recordar y van a emular. Y yo creo que es el punto de cuando ya no estemos, ¿qué dejamos, no?
Claro, y en eso que dices, se trata de entender, okay, quiero cambiar el mundo, pero el mundo de mi pareja, ¿verdad? El mundo de mis hijos, el mundo de mis amigos, ¿verdad? O sea, no necesariamente voy a irme a viajar a cambiar todo el mundo, ¿verdad? Sino el mundo de una persona.
Y para cerrar algo que me gusta muchísimo, porque de verdad este podcast, voy a tener que ir a México a conversar más con la gente de México. Me gusta hacer podcast con la gente de México.
Ah, sí, por favor. Bienvenido.
Sí, porque Isa ya también es prácticamente mexicana. Yo le digo, no, ya tú hablas muy mexicano. Pero es increíble, ¿no? Y para cerrar, la historia de un anciano muy amargado que vivía en un pueblo y todo el pueblo estaba cansado de él, siempre estaba triste, se quejaba constantemente de las cosas, siempre pensaba de mal humor y cuando más vivía, más vil era más malo con la gente, era muy venenoso con sus palabras y la gente hizo todo lo posible para evitarlo, para exiliarlo, porque ya le desagradaba estar con él, pues. Y esa sensación, ¿sabes? Que cuando la gente te hace sentir como incómoda, pues este anciano era así. Pero un día cumplió 80 años y sucedió algo increíble. Instantáneamente, todos comenzaron a escuchar el rumor de que el viejo estaba feliz. El anciano estaba feliz hoy. No se quejaba de nada, sonreía e incluso muchas veces su rostro parecía más iluminado. Toda la aldea se reunió alrededor del hombre y le preguntó, oye, ¿qué te pasa? Toda tu vida has sido un amargado, un tipo que lo que nos hace sentir es como incomodidad. ¿Y qué pasó contigo? Y el anciano le responde, nada, nada especial. 80 años he estado persiguiendo la felicidad y fue inútil. Y luego decidí vivir sin felicidad y simplemente esforzarme en disfrutar de la vida y así he alcanzado la felicidad. Y creo que muchas veces nosotros tratamos de ser felices cuando pase algo, tratamos de ser felices cuando llegamos a algo y después que llegas a 80 años como este anciano te das cuenta, ya no hay más que perseguir, lo tenía todo y no lo viví. Y creo que eso es una de las cosas que más debemos reflexionar en estos días cuando nuestra vida siga pasando, siga surgiendo y nosotros no actuemos por ella. Cuando nosotros entendamos que ser agradecidos es importante, vamos a vivir con mayor felicidad nuestra vida. Creo que es importante despedir este programa saludando a las personas que siempre están pendientes de nosotros. Una es una querida amiga llamada Gisela Barreto, que siempre está pendiente. A Isángela, por supuesto, le mando muchísimos saludos a Isángela Espinosa, que fue una de las que tuvo más alegre cuando publiqué que estábamos grabando un podcast. Al padre Gabriel. Sí, la flaca que quiere Jorge de más. Bueno, es que es tremenda pana, ¿no? ¿Te llama pana ya, Jorge? Y bueno, y por supuesto a mi párroco, el padre Gabriel, que también estaba muy atento a este podcast. Tal vez algún día le digo que te invite, Jorge. Él también tiene un podcast, así que es importante que todas las personas que se quieran sumar, a todas las personas que quieren que les mandemos un saludo, que respondamos sus preguntas, estén al tanto de las redes sociales. Mi cuenta es @jesuslosadag. La cuenta tuya, Jorge, es @JorgeRincón, ¿no?
Jorge Rincón CJ.
Jorge Rincón CJ. CJ. Ahí pueden ver todo el contenido de Jorge, pueden ver todos los videos que está haciendo. De verdad que el trabajo que estás haciendo es genial. Creo que el trabajo que estás haciendo a nivel de iglesia, a nivel de formación, a nivel profesional en México es genial. Hace falta que muchas personas aporten contenido positivo, porque hay mucho contenido que de verdad está haciendo que nuestros jóvenes y nuestra familia tenga siempre esas malas noticias. Y creo que nosotros, la gente del hoy, la gente del presente, tiene que ser gente que dé buenas noticias, que sea gente de noticias positivas y, por supuesto, de crecimiento. Un saludo para despedirte de todas las personas, Jorge.
Pues muchas gracias a todos. Qué gusto compartir con mi hermano Jesús. Qué gusto y mi admiración por lo que estás haciendo, Jesús. Y pues les deseo que hagan lo que hacen, ¿verdad? Que puedan vivir al máximo cada momento. Muchas gracias.
Bueno, esto fue Aprovecha el Momento con Jorge Rincón, y como él decía, hagan lo que hacen. Hagan todo con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa fuerza, con esas ganas. Desarrollen todo su potencial, porque Dios le ha dado todas las capacidades, por supuesto, para salir adelante, y ustedes son los que tienen el poder de decidir. Será hasta el próximo episodio, y ya saben, aprovechen el momento.